Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Patrick O'Brien, Yuri Yáñez en esta nueva temporada del podcast. Ah, ¿qué? ¿No sabían que era final de temporada el último episodio que hicimos? Bueno, tampoco sabíamos nosotros cuando lo grabamos, pero estamos aquí, meses después, otra vez juntos aquí en el programa, por, bueno, un motivo que no es tan alegre, pero ya con el ánimo de poder continuar, tal vez un poco haciendo el programa de manera diferente, ya un poco contando en un momento seguramente las circunstancias de por qué, pero estamos aquí, eso es lo importante, y estamos siempre en arrasdeanime.com, también nos pueden escuchar en iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, que pronto está por morir, no sé exactamente cuándo, y en todas las plataformas que ustedes tengan para seguir podcast seguramente. Así que bueno, contento de estar aquí otra vez con los muchachos, con los hombres de cultura, ¿no? Así que bueno, ¿cómo están, Patrick? ¿Qué tal?
Dale, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Yo pensé que ya habíamos dado por muerto esto, pero qué bueno que podamos volver a hablar de anime y de otras cositas interesantes. Por ahí como para darnos un respiro del anime que creo que lo necesitábamos. A mí, yo creo que el año pasado es como que sí hicimos mucho deep dive en anime y nos saturamos.
Sí, sí. Bueno, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo te va a ti?
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo van? Igual que Patrick, ¿no? En algún punto dije, puta, por los juegos me compré el micro. Te he hecho mi inversión. Con la huevadita el micro, ¿eh? Pero bueno, o sea, siempre bueno retomar, ¿no? Pucha, la verdad, como les decía antes, no sé de qué vamos a hablar. Yo he dejado de ver anime por tiempo. Tiene nombre y apellido, porque he dejado de verlo, pero no voy a decir ni el nombre y apellido porque corre en riesgo mi puesto laboral. pero nada, a ver qué sale, tío, porque igual el tema de Akira Toriyama está, para mí cayó de sorpresa. Yo no sabía que estaba mal, no sabía que o estaba internado o algo así, ¿no? Entonces, pucha, es un baldazo de agua fría, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, empezando justamente con ese tema que es el que principalmente nos junta aquí para conversar, que fue el fallecimiento de Akira Toriyama, día 1 de marzo de este año, hace unos cuantos días, una semana, casi 2 semanas ya, que sí fue anunciado de un momento a otro. Creo que en general lo que comentas, Yuri, es como la visión de la mayoría de gente, que no sabíamos que estaba pasando por algún problema de salud ni nada así. Y fue que se hizo el anuncio de manera pública de que hubo un problema con una cirugía por un tumor cerebral y que pues se complicó todo y que ya venía de un problema de antes de él y que llevó a su fallecimiento, ¿no? A los 68 años de edad. Y esto ha traído una respuesta masiva de parte de la gente en todo tipo de ámbitos, ¿no? Porque la obra de Akira Toriyama, directamente Dragon Ball, es una obra muy influyente, no solamente en el mundo del anime y del manga y demás, sino en la cultura popular. Creo que es parte del día a día, sobre todo para gente de nuestra generación, y antes un poco también, que ha crecido con Dragon Ball y que ahora son gente semifuncional en la sociedad, como nosotros también, que está trabajando, ¿no? Que ya de pronto tienen puestos importantes en algunos lugares, ¿no? Pero que han crecido siendo fans de Dragon Ball, entonces ya hay manifestaciones de deportistas y artistas y demás gente que ha sido influenciada por la obra de Akira Toriyama. Así que ha sido también una razón para que nos juntemos como fans todo el mundo a rendirle tributos, a hablar sobre la obra otra vez, a recordar los buenos tiempos de cuando veíamos Dragon Ball de pronto por primera vez, ¿no? Justamente el año pasado me dio ese picor de leer el manga de Dragon Ball completo, desde el inicio hasta el final de Dragon Ball Z, y lo hice, y me gustó mucho, y justo coincidió que haya hecho esa revisión completa, ¿no? Antes de que pasara esto, pero es, dentro de todo lo que es la tristeza, ¿no? Del fallecimiento, un motivo para poder otra vez retomar la obra, hablar y tener una idea de la magnitud de su influencia, más allá de solamente el mundo del mundo del manga y el anime, como decía.
Sí, aquí hay cuando escuché la noticia, no, como ya he dicho varias veces en el programa, no, yo no soy tan fan de Dragon Ball, no me pegó tanto, pero sí se sintió, digamos, por osmosis, al menos yo lo sentí por osmosis, como a gente a mi alrededor de distintas instancias del trabajo, amistades, conocidos, famosos, como dicen, les había afectado. Y una cosa que me llamó la atención, que me enteré por memes, es que a muchos carteles mexicanos les había afectado la muerte de Toño. No estoy muy seguro, pero creo que el día que lo anunciaron o posterior, como que hubo una erupción en picada de crímenes relacionados al narcotráfico, porque parece que están en una especie de duelo.
El luto.
Sí, claro, una especie de luto.
O sea, que los crímenes relacionados al narcotráfico pararon por un día, una cosa así.
Claro, algo así, ¿no? Porque la
claro, es como cuando dijeron en algún momento que hubo una... Cuando los Beatles llegaron por primera vez a Estados Unidos, ¿no? Que de pronto el crimen paró por un día porque todo el mundo estaba viendo los Beatles, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Pero en este caso fue verdad, aparentemente, lo de Toriyama parando el crimen organizado, ¿no?
Claro, claro. Y en general, también a raíz de los memes y todo, vi que no sé cómo habrá sido en Japón, pero que en Latinoamérica pegó durísimo, ¿no? Porque algo que comencé a ver a raíz de esto, que me comenzó a salir en TikTok y en Instagram, qué sé yo, es que comenzaron a hacer comparaciones del doblaje en inglés y del doblaje en español. Y me da la impresión de que, por muy profesional que sea el doblaje en inglés, el que estaba hecho en español está hecho con una pasión particular, y creo que por eso se nos vendió también Dragon Ball. Más que, por ejemplo, Caballero del Zodíaco, que está muy buena y en español está bien, pero no tiene el nivel que tuvo Dragon Ball, ¿no? Y siento que en gran parte se lo debemos a los actores de doblaje mexicanos.
Sí.
Mira, tío, yo la verdad, mira, o sea, me pareció raro. Yo cuando me enteré de la noticia fue un 4 de marzo, una cosa así, 4 o 3 de marzo, algo así. Y yo pensé que había sido ese día, pero había sido el 1 de marzo. Entonces me pareció súper curioso por qué se demora tanto en llegar una noticia así, ¿no? Usualmente te enteras eso a las horas, ¿no? Al día siguiente y eso, ¿no? Entonces como que me llamó mucho la atención, tío, porque, o sea, fue algo sumamente para mí, al menos yo no sabía, pero era algo repentino. Cosas que me empezaron a chequear en mi TikTok, al menos. El típico edit, ¿no? De el fútbol y Dragon Ball. Yo sé que ustedes no son futboleros, pero empezaron a poner a jugadores peruanos y algunos técnicos como personajes de Dragon Ball, y eso para mí fue bastante gracioso. Y después empezaron a recortar pedazos de otras películas de Dragon Ball, y empezaron a hacerle como que, oye, mira, acá en verdad Goku nos enseña el verdadero valor de un padre, ¿no? Cuando es en la película contra Broly, ¿no? Y Goku supuestamente ya está muerto. Y es Gohan con Videl, está Trunks chiquito y Gotenks, ¿no? Y pelean con Broly, y al final es un Kamehameha padre e hijo, creo que se llama.
Ah, claro, sí. Y que vuelve el espíritu de Goku.
Ah,
¿no?
Goku.
El padre ausente regresa cuando lo necesitas, esa es la lección.
Ah. Y o sea, muerto, pero regresa, ¿no? Entonces, el tema es que. Nada, o sea, hace su edit emocional, ¿no? Con otra canción y todo ese tema. Entonces, mira, yo en lo personal, yo pensé que me iba a dar más pena ya el fallecimiento de Akira Toriyama. O sea, en cierto punto digo, pucha, o sea, creo que muere muy joven, y creo yo ver una... como que esta nueva etapa de Dragon Ball, donde todos eran chiquitos ahora, ¿no? Eran como que todos volvían a ser pequeños, y yo no sé en qué punto iba esto, pero, y que ahora esto iba a ser canon y todo el tema, ¿no? Entonces, no es un dolor profundo, digamos, la verdad es que muertes de famosos nunca me han pegado para nada, pero es más grande de lo que pensé, ¿no? O sea, la presencia de Akira en el mundo, es más grande de lo pensado, tío, o sea, en todo el mundo, ¿no? Entonces, si ya de por sí es aceptado, digamos, o sea, yo creo que el segmento del anime es aún en cierta forma mal visto, ¿no? O sea, como que de otaku, no mal visto, pero prejuzgado, ¿ya? como un tema de otakus, un tema de enfermos, ¿no? A veces por el tema esto de las monas chinas y todo eso. Entonces como que es prejuzgado, ¿no? Pero creo que, digamos, Akira Toriyama es como los Beatles, ¿no? En todo caso hacen que el rock sea más, o sea, o mejor visto, o tienen otro enfoque que hacen que el anime entre a otros sectores, digámoslo así, como el fútbol, por ejemplo, donde antes, digamos, un anime como, no sé, Caballeros del Zodíaco, que mencionó Patrick, no hubiera tenido tanta cabida, ¿no? Entonces, definitivamente es algo grande, porque es un referente que permitió a otros animes también ser parte o ser más consumidos, ¿no? O sirve como puerta de entrada también al anime, como fue en mi caso.
Sí, yo creo que lo que decía Patrick acerca del doblaje es algo interesante porque ya sabían, me parece, incluso, o sea, cuando producían el anime, ¿no? Ahora voy a entrar un poco más en eso, pero hablando del doblaje, ya tenían en mente que iba a ser un anime bastante potente en audiencias, en importancia, porque venía de ser un manga muy exitoso y también se sentía que iba a ser un, como iba a causar un impacto, ¿no? Entonces creo que le dedicaron el tiempo y el trabajo como para hacer un buen producto con el doblaje también, y por eso tenemos el resultado que tenemos, ¿no? Que fue un anime bastante bien recibido y que hasta ahora se valora lo bien que estaba hecho y el respeto que tuvieron en el material original, ¿no? De no esconder cosas como en Estados Unidos, en el doblaje inglés, ¿no? Directamente. No le dicen Mr. Satán, ¿no? Porque no querían meterse a eso porque, no sé, qué raro.
Cosas, ¿no?, de la iglesia, ¿no? También puede ser.
Claro. Pero no, acá Mr. Satán, y no importa, es el tipo más amado del mundo, ¿no? Aunque, claro, es un farsante y todo, ¿no? Pero no importó.
Y era Mr. Satán, claro, ahí a pesar de que por ahí en Latinoamérica no es menos conservadora que Estados Unidos, ajá, ¿no? Yo te diría que es igual o por ahí hasta más. Y sin embargo, entró sin tapujos y de hecho hay momentos en Dragon Ball que son como para nada kid-friendly, ¿no? Pero entraron, no sé si es la época que por ahí también la gente se fijaba menos en eso y entraban y ya, ¿no? Pero sí, es cierto, ¿no? Y por ejemplo, vi que también detalles, ¿no? Cambiaban la música por ahí y le ponían un riff de rock que no estaba malo, pero la música que le habían puesto al programa era por un motivo, era esa música porque le daba perfecto, ¿no? Cosa que no pasó. Y sin embargo tuvo impacto, ¿eh? Tuvo impacto, pero no vi la tristeza que hubo acá en Latinoamérica.
Sí. No, y mantuvieron la banda sonora original, como decías. Y también ya la producción del anime mismo en Japón fue todo un acontecimiento, ¿no? Porque fueron varios estudios que se turnaban cierta cantidad de episodios para ir produciéndolo semana a semana, y por eso hay una diferencia cuando uno ve la serie completa. Hay una diferencia en calidad de episodio a episodio, ¿no? Porque de pronto hay un estudio que es mejor dibujando y que esta escena la hace aquí y se ve la diferencia con el siguiente episodio, que de pronto está un poco menos dibujadito, ¿no? O hay otro estudio que de pronto maneja mejor el tema de acción y la animación de movimiento y se ve muy diferente a otro en el que tal vez no tanto, ¿no? Así es como que se iban turnando y era como para producirlo rápidamente, ¿no? Porque querían aprovechar la popularidad que tenía en ese entonces el manga. Y por eso también el relleno, ¿no? Pero, o sea, era toda una maquinaria que se hizo para aprovechar el producto que sabían que iba a triunfar y así fue. Y ahora, como decía, ¿no? En la cultura, el que menos dice, bueno, levantemos las manos para una Genkidama y todo el mundo sabe a qué se está refiriendo, ¿no?
Sí.
Claro, vamos a hacer el power up que viene el Super Saiyajin, ¿no? O sea, todo el mundo sabe a qué hace referencia ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es verdad, o sea, uno por ahí, uno de los animes más vistos de los últimos años es Shingeki, y por ahí si le preguntas a alguien de la calle, oye, ¿has visto Shingeki? Va a decir, ¿el qué? ¿Con qué se come, no? Pero dices, oye, una Kamehameha, y sabe perfectamente de lo que estás hablando, ¿no? Y eso me lleva a un debate que tuve de borracho con un amigo hace unos años, en el que él me decía que Naruto era más,
más fuerte que Goku.
Más, no. No. ¿Quién es para sacarle la mierda, no?
Hay gente.
Sí.
Claro, Superman, ¿no? ¿Qué es eso?
Superman, ahí va.
¿Quién es más influyente? ¿Naruto, el anime de Naruto o Dragon Ball? Y yo le decía, Dragon Ball. O
sea, de lejos.
No hay que... Eso, creo que no hay conversación a tener ahí, ¿no? Pero él me insistía que Naruto, ¿no? Y justamente le hice ese ejemplo que dice Ale, ¿no? Que tú te acercas en la calle y le dicen, ¿cómo se llaman las vacas si hacían Naruto con la mano?
Los jutsus, ¿no?
Los jutsus, y les digo, a ver, haz tu jutsu y te decir, ¿qué me estás hablando? ¿No? Vete, niño raro, un niño rata. Pero si le dices, hazte un kamehameha, sabes perfectamente de lo que estás hablando. Así que yo mantengo mi posición de que Dragon Ball es muchísimo más influyente.
Fijo, yo siempre, ¿sabes qué me parecía cuando vi Naruto? O sea, claro, cuando vi Naruto, o sea, yo, bueno, al menos en los videojuegos está esto, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de haber visto Dragon Ball de muy pequeño en Canal 4, y creo que también algo que hizo que bastante, sea bastante conocido es que Canal 4 daba estos dibujos como justo después a la salida de los colegios, ¿no? Entonces ahí había bastante rating de eso. Pero me acuerdo que en esas épocas también jugaba Diablo 2, ¿ya? Y había una esferita de tu vida, que era azulita, y tu maná, ¿no? Que era, perdón, era la vida era roja y el maná era la bolita azul. Entonces, ya por el anime yo ya sabía más o menos que era como la vida y la energía, ¿no? Más o menos. Entonces, cuando empecé a ver después anime, siempre me quedó esa idea de que puede ser totalmente errada, ¿ya? Pero en mi experiencia es así, ¿no? De que siempre hay una vida y una energía, ¿no? Y en Naruto es lo mismo, ¿no? Como que está el chakra y está la
vida, ¿no? Ser, ¿no? Sí. Uh-huh.
Claro, el proceso biológico, digamos.
Claro, como el proceso biológico de vida, ¿no? Entonces, siempre me quedó esa idea, tío, de que en el anime de pelea, al menos, ¿no? Siempre está este concepto de la energía, ¿no? Que circula, o no sé si la... No creo que Akira haya sido el incursor, ¿no? Con el ki y toda la onda.
O sea, no, el ki creo que ya, digamos, es parte de la cultura oriental, ¿no? O sea, ya no me animo a decir exactamente dónde, porque no lo sé. Pero sí, creo que ya...
Hay un concepto parecido, ¿no? Que es el chi, ajá.
El chi.
Que tiene que ver con, claro, la... Como... Aparte, es como el alma, pero sí, una fuerza interior, una cosa así.
Esa me parecía recontra chévere, tío. Y de chiquito siempre veía, o sea, siempre veía como a Naruto como la copia de Goku por ciertos aspectos. Pero eso, tío, yo creo que al menos, o sea, yo creo que como, o sea, como para volver al punto de la influencia de Goku o de Dragon Ball Z, la presencia que había en los medios del anime era importante. O sea, en canal abierto, bien difícil que pongan anime. De hecho, hoy en día no lo ponen, ¿no? O sea, no veo anime en ningún canal de televisión nacional.
Había antes, uno que lo ponía hace no mucho tiempo. No sé si era Willax o otro, que estaba poniendo Death Note y ponía no sé qué otra cosa. Antes de Willax se llamaba de otra manera. Y recuerdo que pasaban, ¿cómo se llamaba? El gato azul, ¿cómo se llama el gato azul?
Doraemon,
claro, se pasaba Doraemon. Yo no había visto Doraemon en mi vida, pero estaba en la universidad y decía, oh, Doraemon, no lo había visto, qué bueno está, ¿no?
Oye, pero Doraemon lo pasaba en Canal Nacional, en TV Perú. Yo me acuerdo que lo vi en TV Perú hace años. Y tuvieron una época dorada, tío, porque yo me acuerdo que en TV Perú pasaban Kimba, el White Lion, que era.
Claro, ¿no? El original del Rey León.
El original de Rey León, correcto. Y pasaban. Puta, había uno de las marionetas. Bueno, no era anime.
Ah, Saber Marionette J.
No sé, no tío, creo. Pero ahí estaba el mono que se hizo meme, ¿te acordás? Que estaba con una mano acá. ¡Ay! No me acuerdo, tío.
Tendría que buscarlo, no sé.
No Saber Marionette J no era. Era también otra cosa interesante. Pero tuvieron una época dorada. Pasaban Digimon, pasaban Dragon Ball Z. Bueno, Digimon ya con Dragon Ball GT, si no me equivoco. Ya, bueno, ahora ¿quién ve a Willax, tío? Nadie ve a Willax, o sea, además mis patas fachos ven Willax y los viejos así fachazos, ¿no? Bien sube Tortiz en la noche y no sé, pues lo que haya, ¿no? Peluchín, creo, en la tarde.
No, por ahí si pusieran anime lo vería un poquito más de gente normal.
Pero claro, es que claro. Willax también. O sea, fuera de Lima no sabe.
Ya tiene una reputación, ¿no? Y es cierto.
Es cierto. De hecho, digamos, a nosotros por ahí, que somos un poquito más de acá, no suena, aunque creo que en la, se invierte la imagen, bueno, no importa. El, creo que ya suena como a mala palabra, ¿no? Willax. Es como que,
sí, bueno, dependiendo de tus preferencias políticas, ¿no?
Claro, claro, por eso digo, depende de qué lado estés.
Sí, correcto. Hablando ahora de política y de Dragon Ball Z, aún me acuerdo de del salió un comercial, un reel, un video de Urresti con justamente con Dragon Ball, ¿no? Y era un choro, ¿no? Que le arrancaba el celular a una chica, una cosa así. Y aparecía el monigote de la campaña de Urresti, ¿no? Que decía seguridad y cargaba aquí y le decía un dragón, un jamejameja, una cosa así. La cosa es que atrapaba el choro con poderes de Dragon Ball Z.
Es que bueno, Urresti, que por ahí si nos ven de otro lado, es un candidato que estuvo candidato a la presidencia acá del Perú, y el tipo supo hacer algo que otros candidatos no han sabido hacer, que es aprovechar el poder de los memes,
¿no? Usaba también a Naruto.
Era un shitposter nato, el hombre. Es un shitposter nato, ¿no?
O sea, eventualmente todo eso nació cuando los políticos descubrieron las redes, ¿no?
Claro,
y cuando,
claro.
Y cuando ganó PPK, se acordarán que otros dijeron, ah, es que apostó a los jóvenes, hizo campaña por redes, o sea, ah, las redes.
Claro, claro, como que jugaba las redes. Y realmente si ves los políticos de ahora, no sé, Keiko, siguen usando las redes. Por ahí, pero si quieren hacer algo viral, se siente forzado, ¿no? Urresti no le salía muy natural, no importaba lo que el tipo quisiera o no quisiera, lograba hacer memes, era una locura.
Sí.
¿No? Y claro, aprovechó ahí el Dragon Ball, ¿no?
Claro, también me acuerdo que en vez de un choro, en otra aparecía un Akatsuki, ¿no? O sea, no aparecía pues el hermano de Sasuke, ¿no? No aparecía, no sé, pues Pain, pero aparecía un choro promedio con su traje así negro, con sus nubecitas rojas, ¿no? Y era mate de risa eso, tío. Pero, o sea, lo que voy una vez más, ¿no? O sea, creo que sin Akira no se hubiera podido llegar a hacer esas cosas, ¿no? O sea, no sé, es como Michael Jackson en el pop, como los Beatles en el rock. Algo así, tío. Yo lo veo así.
Sí, no se puede negar la influencia, ¿no? Es más, tú puedes decir tranquilamente, no me gustan los Beatles, pero todas las bandas de rock actuales o de los 90 o de los 60, lo que sea, mejor dicho, de los 60 que adelante que te gustan, han agarrado algo del sonido de los Beatles, ¿no? Y yo siento que pasa eso con Toriyama, ¿no? Que muchos animes modernos o no tan modernos, puedes señalar cosas y decir, esto es de Dragon Ball, eso es de Dragon Ball, eso es de Dragon Ball, ¿no? Entonces sí, o sea, la influencia es innegable. Y sí, yo recuerdo antes de desentenderme de Dragon Ball, una de las cosas que más me gustaba era, no sé si recuerdan las tarjetas coleccionables que venían en unas cajas como de doble fila, que te vendían, que también había de la lucha libre, en esa época creo que era...
Sí. Eso es cuando teníamos como 7 años, más o menos.
Claro, claro, exacto. Había y eran hermosas las cajas, y coleccionables, y tenías atrás, era una cajita que te iba señalando cuáles tenías, cuáles no. Estaba muy bueno.
Sí.
No manches, tío, nunca las tuve.
Es de ese tipo.
Yo tampoco las tuve nunca, pero tenía amigos que las tenían y yo era súper envidioso.
Era como las cartas de Yu-Gi-Oh, weón. Las cartas de Yu-Gi-Oh, yo nunca tuve una original, weón. Eran demasiado caras para
eran mí. Carísimas. Eran carísimas. Weón,
y el coche, ponte, saludos para el coche. Weón, el coche se gastaba puta plata como mierda, weón, ahí, weón. Un día me acuerdo que dije, vamos a la tienda, ¿no? Y gastó como 50 lucas, no, $20, 50.
Claro, claro, o sea, un deck
en la época. De plata, weón, en esa época, weón.
Claro, éramos chibolos, o sea, eso era como $1,000,000 para nosotros.
Claro, mano, no había diferencia. Podría haber sido 1,000,000, podría haber sido 20, es lo mismo.
Sí, weón, esa época te hablo, estamos en 12, 13 años fácil. Y era 50 lucas o 20 cocos, huevón. Y yo en cuarto de secundaria salí ahí al Izakaya ahí con 20 lucas, huevón.
Claro.
Fui a pasaje, entrar a la discoteca
y
una chelita, ¿no?
Claro,
una cosa
claro.
Así. Y era 20 lucas, huevón, 20 lucas. Y el huevón se tiraba sus 20 cocazos en cartas originales, huevón.
Claro.
Y yo decía, verga, huevón.
Un deck original te salía $75. Hasta ahorita me acuerdo porque fui a preguntar, uf, ¿qué pasa? Cuando estaba... Estuvieron más o menos al mismo tiempo de moda. Primero llegó Beyblade y ahí nomás llegó Yu-Gi-Oh.
Ajá.
Entonces, estaba acá en Lima de vacaciones y fui al Yonkei y entré a una tienda de juguetes que había ahí, que era hermosa, era muy chévere esa tienda. Y me preguntaron, ok, ¿qué vas a comprar, no? Y tenía la opción de comprar un deck de cartas o un Beyblade. Mm. El Beyblade estaba, hasta ahorita me acuerdo, $24. Y el deck estaba $70. Entonces, claro, fue como que agarré y dije, ¿puedo los dos? Me dijeron, no, a ver, aguanta, no somos millonarios.
Claro, eran 100 cocos casi, weón.
Claro, eran casi 100 cocos. Y me dijeron,
a mí me dolería ahora pensar en que voy a comprar 75 cocos en una carta.
Claro, una baraja en carta. Cartas, ¿no? En una baraja.
O sea, porque la voy a usar una vez, ¿no? De pronto con mis amigos, ¿no? Para decir, ya tengo, ¿no? Miren que tengo mis cartitas. Vamos a jugar para mostrar que tengo originales. Y luego me olvido, ¿no? Ya no las uso más.
Claro, tal cual. Y bueno, al final opté por el Beyblade. Y que también era un anime que estaba de moda en esa época. Y me gustaba bastante. Sí. Y nada, lo tengo hasta ahorita. Mi Beyblade, de hecho. Debe estar por ahí guardado, pero lo tengo hasta ahorita y yo creo que fue una inversión sana, porque disfruté horas de horas, porque más adelante cuando al poco tiempo, así, llegó la moda de Beyblade y a los tres meses llegó la moda de Yu-Gi-Oh y cuando quise jugar no le agarré la onda de jugar
Yu-Gi-Oh.
En cambio los Beyblades, sí, era un niño un poquito más por ahí, más cavernícola, entonces.
Era más básico, justamente iba a decir, era más básico. Yo me acuerdo que salió el Beyblade en... O sea, yo nunca tuve un original ni nada, pero ahí la señora que vendía en Tuyumayu.
Claro.
Ahí sacó su Beyblade, ¿no? Y truchos y todo, ¿no? Pero era pez de acero, no sé, era un metal así ya raro, pues, ¿no? Y se acordarán que había unos lavamanos que eran largos, ¿no?
Claro, para los que no escuchan, tienen que saber que esto era en el colegio.
Esto era el colegio, sí.
Que había un lavamanos fuera de los baños. Que
era largo, ¿no?
O sea, dabas
el 3 metros, una cosa así, ¿no? Y claro, ahí la gente, yo me acuerdo con el Rumi, con el Jafet, estoy desbloqueando épocas ahorita. Venía temprano y jalaban pez la soguita y con el Beyblade, ¡bla! ¡Mierda! Y empezamos a jugar ahí, ¿no? Claro, obviamente porque... Claro, o sea, la diferencia también cognitiva entre yo y el coche, puta, era así, pues, ¿no? Entonces, a mí me alcanzaba para Beyblade, el otro huevón, puta, tenía que calcular cuántos monstruos sacrificaba.
Claro, los monstruos y los puntos de vida y todo eso.
Claro, eso era lo más jodido de los puntos de vida. Tenías que estar sumando, ¿sí? ¿Y a cuánto tengo que restar de que me ha atacado, ¿no? Eso era lo jodido.
Claro, sí, en esa época no teníamos un celular todos en el bolsillo, en la mano, para estar en el... No, era todo estaba acá, ¿no? Entonces, claro. Los Beyblades rascaban mi cerebro de monito en el sitio correcto, ¿no? Mientras que las cartas de Yu-Gi-Oh! Eran divertidas. De hecho, me acuerdo que me entretenía mucho ver a la gente jugar, ¿no? A la gente que sabía. Y había una persona en particular que era muy bueno en nuestro salón, no sé si se acuerdan. En
¿jugando Beyblade?
No, con el Yu-Gi-Oh! Con el Yu-Gi-Oh! Arturo.
Sí, sí,
era el mejor. Uh-huh. Sí, el Bong no perdía nunca. Yo me acuerdo que iba todos los días a la biblioteca, porque era donde se jugaban las cartas, y él no perdía una. Y después se volvió campeón de downhill, muy loco, nada que ver una cosa con la otra, pero ahí está, le daba para varias cosas al buen Arturo.
Ah, maña, no sabía. Porque me acuerdo que a la par de Yu-Gi-Oh! Salió este juego, otro juego que se llamaba...
Magic. Claro, había tres, yo me acuerdo que había Magic, Yu-Gi-Oh! Creo que Magic era... Y siempre sentí que Magic era como más hardcore, ¿no? Como que había gente que lo jugaba y tenía reglas... No me puse a ver las reglas. Me imagino que también es entendible, ¿no? Podría aprenderlo, pero... Sentía que era un poco más complejo y era un poco más adulto también, ¿no? Por los dibujos. No porque sea porno, ¿no? Sino porque no eran caricaturas, ¿no? No era como Yu-Gi-Oh, ¿no? Y decía, bueno, os parece un juego un poco más serio. Y había otro, que para mí era como el punto intermedio, que era el Mitos y Leyendas, también, que existía. Y eso fue lo que yo me compré un par de barajas de Mitos y Leyendas, porque era más barato, ¿no? Y eso lo aprendí a jugar. Y eso no estaba mal, era divertido también jugarlo, pero era limitado, ¿no? Y aparte, con Magic y con Mitos y Leyendas y con Yu-Gi-Oh! También, pasa el tiempo y hay que conseguir más barajas porque de pronto el juego se actualiza y hay nuevas cartas. Y sobre todo en Yu-Gi-Oh! Ahora, estamos hablando de esa época, ¿no? De pronto si pones a Arturo, que era el mejor del colegio, a jugar Yu-Gi-Oh! Ahora, se pierde porque las reglas han cambiado casi por completo, ¿no? Ahora hay como para invocar monstruos hay que hacer como 3 vueltas, ¿no? Y no sé qué cosa. Y es muy raro. Es muy raro. He visto así como partidas y un poco intentar aprender las reglas ahora y es demasiado, ¿no? Ahora, si era complicado en ese tiempo, ahora ya es imposible, ¿no? Para mí es como aprender una nueva carrera, casi jugar Yu-Gi-Oh!
Claro, claro. En cambio, Beyblade sigue siendo exactamente lo mismo.
Claro, es que Beyblade es solamente los trompos de toda la vida, pero con un diseño más moderno, digamos.
Claro, ahora digamos, lo que sí he visto que han hecho un upgrade con los Beyblades es que te da opción, digamos, a personalizar tu Beyblade dependiendo qué quieras lograr, ¿no? Y eso está chévere, ¿no? Por ejemplo, siempre los Beyblades han tenido como que este es más de defensa, este más de ataque, porque es más chato, ¿no? Y tenían distintos como
partes. Eso era
claro, el anillo de defensa era de metal, el anillo de ataque era de plástico y con cositas. Bueno, han agarrado ese concepto y lo han llevado como que al siguiente paso con resortes, imanes y cosas de ese estilo que lo hacen. Al menos le han dado como que un poquito más de maleabilidad, ¿no? Como que ya no es solamente agarrar el tronco y lanzarlo como un cavernícola, ¿no? Sino que al menos te puedes dar la chance de pensar en qué estrategia quieres seguir, pero al final del día sigue siendo tirar el tronco en el lavamanos y yo cuando estoy feliz.
Oye, ¿se acuerdan cómo se llamaba el protagonista de Beyblade?
No, me acuerdo que...
Pero sí se acuerdan más o menos cómo era su cabello, ¿no?
Tenía su gorrito, claro. Tenía su cabello azul, sí.
Ya, ahora, ¿se acuerdan cómo era el cabello de Yu-Gi-Oh?
Sí.
Sí, claro.
¿Se acuerdan de cómo era el cabello del protagonista de Dr. Stone?
Sí.
También.
¿No ven una hilación ahí aquí de todo? Toriyamillesca ahí, weón.
Claro.
Con Yu-Gi-Oh, ¿no? Porque, o sea, el weón de Yu-Gi-Oh puede tener su cabello paradito, ¿no? Para los lados. Marca época, ¿no? Marca época.
Claro,
o sea,
claro.
Como de Goku, pues, ¿no? Y cuando ya se mete su pichicata, el weón de Yugi, y se convierte en Yami, ¿no se acuerdo?
Sí.
El
faraón.
Yami, el faraón, pues, el Love Shady. o sea, se vuelve con amarillitos, ¿no? Y cositas, ya más para el cabello, ¿no? Y me puedo pensar, ¿no habrá sido Akira Toriyama que dijo, voy a empezar a destacar a los protagonistas porque tienen un cabello así bien raro, weón, y recontra llamativo? Porque me acuerdo que cuando vimos Dr. Stone le dije a Ale, puta, acá vi el primer episodio y de una saqué quién era el protagonista, weón.
Claro, ves la clase, o sea, ves a todos sentados en la clase, ¿no? Y dices, ¿quién será el protagonista de este anime de todos los alumnos que están sentados en este salón, ¿no? Y todos son tipos normales, excepto el que tiene el pelo verde hacia arriba, ¿no? O sea, es un poco fácil darse cuenta, ¿no?
Es que parece un cuadro, weón, para arriba.
Y de hecho es parte de los memes que salen del anime, ¿no? Como que es súper fácil reconocer al prota. Uh-huh. Y no sé si sea Toriyama el primero que lo hizo, pero no se me ocurre un ejemplo previo en el que puedas decir, ah, ok, mira este tipo con el pelo así, él es el protagonista. Uh-huh. No se me ocurre. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, por ahí, él fue el primero por ahí en decir, ¿sabes qué? No vamos a gastar plata en caras porque está huevón, agarra y pone un pelo diferente a cada uno y ya está,
es cierto.
Y se acabó.
Sí, ¿no? Recuerdo que algo que dijeron de Toriyama alguna vez era que él había tenido esta filosofía al crear personajes de que solo con la silueta tienes que darte cuenta quién es, ¿no? O sea, que sea reconocible. Y para eso es parte el cabello también, ¿no? Y es como que, claro, si pones de pronto una imagen de Goku, o no de Goku porque es el más fácil, ¿no? Pero cualquier personaje de Toriyama, de Dragon Ball, que solamente esté la silueta y no veas de pronto forma, solamente la sombra, o sea, todo pintado de negro, pero la silueta, lo reconoces, sabes quién es. Porque
es cierto.
Es muy identificable, ¿no?
Correcto. Es cierto. Muy, muy curioso. Y sí, por ahí no sé si fue el primero, pero al menos. Uh-huh. Porque, a ver, Evangelion, que vino por ahí un poquito antes de. No sé, por ahí me estoy volviendo, pero. Shinji.
No creo que es después. Es después.
tú ves a Shinji y...
Es un tipo normal.
Es un tipo normal, ¿no? No, claro. Y es más, por ahí Asuka y Rey son las diferentes, pero de ahí en general la gente se ve muy, muy similar todas, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Sí, yo me imagino que sí.
Claro, y, o sea, si es una silueta en negro y no sé, distingues un chanchito, ¿no? Y al chanchito le pones un pelo así, puta, ya sabes que es un Saiyajin, ¿sabes? Al menos, ¿no?
O sea, claro, y el pelo de Saiyajin es muy reconocible, ¿no? Y me da risa eso que cuando el buscar en internet, en el early internet, el buscar cómo sería un Saiyajin 200, ¿no? Y te salió una huevada así súper
de
plano.
Ah, yo era fanático de eso, me encantaba ver esa huevada.
Claro, como la F.
Sí, me gustaba ver, o sea, ya eran unos dibujos, pues, puta, que... O sea, había Saiyajin 300 y luego tenía dreads, pero bueno, digamos, una mierda.
Claro, y digamos, y era parte del vacilón, ¿no? De la cultura de los fans. Que también, por ejemplo, otra cosa que a mí me encantaba eran los AMVs, ¿no? Los Anime Music Videos, que era agarrar casi siempre música de Linkin Park y ponerla con escenas de Dragon Ball. Y hasta ahorita hay unos que te puedo decir son clásicos. Te puedo señalar uno que es el de In the End, con la película... No, perdón, By Myself, de Linkin Park, con la... ¿Cómo se llama la película en la que Trunks vuelve el futuro?
Algo como el episodio de Trunks, una cosa así creo que se llama.
Ya, está esa y está In the End. In the End también con Dragon Ball. Esos son como los más icónicos, y si lo buscas los vas a encontrar ahora y están remasterizados y están muy buenos. Yo me podía pasar horas de horas viendo de distintos animes que por ahí ni siquiera había visto, pero me contagiaba mucho la energía, ¿no? De la canción de específico de Linkin Park con el anime, y es así, yo creo que esa es cultura de internet 101.
Sí. Algo que estaba pensando también ahora, hablando del proceso creativo de Toriyama, que siempre me llamó la atención. Primero, una cosa, ¿no? Algo así como decía de su filosofía de crear personajes. Otra era como que... En algún momento, no sé quién fue el que le dijo, o él mismo tuvo la intención de decir, bueno, estoy chambeando demasiado, pintando cabello, ¿no? Entonces la siguiente transformación de Goku va a ser rubio para que se pueda poner en blanco nada más en la hoja, ¿no? Y de pronto ya no pinto el cabello, ¿no? Es un poco la motivación de por qué el Super Saiyan es rubio, ¿no? Y así todos los personajes cambiaron eventualmente. Pero, por ejemplo, siempre de Toriyama lo que me sorprendió mucho es lo que se cuenta de cómo era muy bueno para improvisar al momento de escribir las historias, ¿no? Porque, o sea, él no partió a escribir Dragon Ball pensando que Goku era un extraterrestre, ¿no? Eso pasó en el tiempo porque de pronto se le ocurrió y al final todo como que coincide, ¿no? Porque es como, no ves una incoherencia con lo que viene de atrás cuando revelan que es alguien que vino del espacio, ¿no? Y es como que se le ocurrió armar todo este universo aparte a partir de decir que Goku era de otra raza y Saiyajin y demás, y se arma todo lo siguiente. Y también en la saga de Cell, por ejemplo, o de los androides, es como que él tiene una idea de cómo van a ser los villanos y su editor le dice, no, ¿cómo va a ser este viejo y este payaso gordo, ¿no? Con los villanos de tu arco, ¿no? Entonces Toriyama tiene que crear otros personajes que son los siguientes androides, los 17 y 18, y luego le dice, no, como que son muy bonitos, ¿no? No tendría que ser un villano feo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser esto?
Todo el mundo sabe que la gente fea es mala, ¿no?
Claro, hermano, sí. Ese es el villano número uno,
¿no? Y entonces Toriyama crea a Cell, y además no solamente es que le dicen que cambie hasta Cell, sino que el propio diseño de Cell también se lo hacen cambiar, ¿no? Porque empieza con el Cell imperfecto, luego el semi-perfecto, luego el perfecto, ¿no? Entonces es como que es un proceso de que le van corrigiendo a él de pronto lo que él quería hacer originalmente, pero cuando termina de hacer las correcciones en la historia... funcionan. Es como que todo al final termina siendo bien hilado, ¿no? Y termina siendo coherente. Y esa termina siendo casi como la mejor saga, la de los androides y Cell, de las que hizo él.
Sí, es una buena saga.
Y luego con eso, cuando tiene ya la libertad de hacer lo que le da la gana, a la siguiente, porque ya saben lo bueno que es, le dejan libertad para hacer la saga de Boo, y ahí sí como que se enreda un poco, ¿no? Pero bueno, al menos un poco parece que le hacía falta tener un poco ese collar, ¿no? Pero igual es, me parece, alguien que obviamente era muy creativo para escribir las historias.
Claro, o sea, digamos, para saber crear sobre la marcha, ¿no? Y de hecho eso es algo que veo que pasa muchas veces, que gente muy creativa necesita como márgenes, ¿no?
Sí, necesita descansarse muchas veces.
Eso que has dicho me recuerda a George Lucas, ¿no? George Lucas, cuando hizo la primera trilogía, el loco tenía muchas ideas y tenía gente que lo iba encauzando por donde debía ir la historia, y es una de las sagas más icónicas de ciencia ficción que hay, ¿no? Y en cambio para la trilogía de precuelas, que ahorita la gente les agarra como una especie de camote nostálgico, pero cuando salieron fueron odiadas por completo, ¿no? Pero parece que en este acá tuvo libertad absoluta, porque ya era George Lucas, ya habían dicho, ¿sabes?
Claro.
George Lucas, la tienes clarísima, haz lo que quieras. Y claramente esa, digamos, es como la luz solar, ¿no? Y la creatividad está dispersa, ¿no? Entonces necesitan que alguien enfoque y canalice esa creatividad, ¿no? Que parece que es algo muy parecido a lo que le pasó a Toriyama.
Chumas, tío. Sí, o sea, la gente creativa en sí suele ser bastante dispersa, ¿no? Por su misma creatividad, les cuesta como que ser muy constantes en algo y les cuesta como que no es malo, ¿no? O sea, es una misma persona. De hecho, una persona que de repente en sí es más constante y menos, suele ser menos creativa, ¿no? Entonces, no sería raro que sea así de creativo y que le faltase como que no sé, ese encauce que le dice Patrick. Ahora, sí, otra cosa que me puse a pensar, tío, es como que, ¿sabes qué sí da cólera, tío? Que no haya habido un live action así acorde a Dragon Ball Z, tío.
A la altura, dices.
Sí.
Qué sí, difícil, o sea, ¿no? O sea, todo lo que tiene que involucrar seguramente los efectos para la acción y que sea a la vez, de pronto, que te transmita la magnitud de lo que está pasando con los poderes y demás, y a la vez que sea creíble, ¿no? O sea, que sea como... Porque tú ves Dragon Ball Evolution.
Eso y es ya...
O sea, quitemos el hecho de que es una basura argumentalmente y que no respete el material original y demás, pero los poderes y las cosas así... Se ven como raros, se ven como un video hecho por fans, ¿no? O un video de YouTube, pronto, ¿no? Porque es raro ver un tipo que lanza poderes y que se vea bien, ¿no? Eso es un poco también desafiante, me parece.
Claro, es que si te pones a pensar, Dragon Ball, las peleas tienen dos cosas, son intensas y ridículas. Entonces, es difícil traducir, sobre todo, intensa puedes hacerlo, ¿no? Pero es la parte ridícula y caricaturesca de la pelea, es difícil traducirla en live action. No creo que no se pueda, porque yo creo que, por ejemplo, las peleas en superhéroes, Marvel en su mayoría ha logrado traducirlas bien, ¿no?
Bien, sí.
Pero, digamos, es diferente, es la cadencia, hay entre comedia e intensidad y cierto absurdismo en cómo se pelea en Dragon Ball, entonces... El traducir eso al live action, yo creo que sería, no creo que sea imposible, pero está bien fregado, ¿no?
¿Sabes
y además,
yo creo,
como decíamos, pero... también una cosita más, es como los diseños de los personajes, también hablábamos hace un rato que son bien muy fuera de lo que es normal, ¿no? Entonces, un tipo con el cabello como Goku, sería raro ponerlo que sea como que una referencia tan directa al manga, ¿no? Y a cómo está dibujado originalmente.
Ya. Bueno, o sea, sí, fijo, o sea, los personajes son difíciles de hacer, incluso estando quieto, no sé, sería un montón de maquillaje, un montón de... De repente de maquillaje, pero CGI yo creo que ya se puede hacer.
Claro.
Pero yo creo, ¿sabes qué cosa? Que también, yo pienso que al menos en el caso de Dragon Ball Evolution, como que se lo toman muy en serio, ¿ya? O sea, es como si... No sé, tío, ¿cuál es?
Como si le diera vergüenza que de dónde vienen, ¿no? Es como decir, bueno, sí, vamos, hacemos una película de Dragon Ball en el que hay un villano que es verde, ¿no? Y Goku es un tipo que, no sé, se peina raro, pero pelea, ¿no?
Una cosa,
la gente
sí,
no lo va a ver.
O
sea, no lo va a ver porque
claro,
necesitamos,
o sea,
que sea un adolescente
sea,
en el colegio, ¿no? Y
quiere,
un poco,
o sea,
americanizar
que sea cool
todo.
El tipo, ¿no? Ajá, que sea cool el tipo. O sea, que Goku no sea un huevón así medio cojudo, pejo, que solo se activa cuando me echa, ¿no? Sino que necesitan que Goku sea un tipo así, de repente, un poco Peter Parker, ¿ya?
Claro.
Pero es buena onda, de corazón, medio inteligente, cool en ciertas formas, ¿no? Y cuando pega es como que... O sea, ponte a ver el póster, ¿no? De Dragon Ball Evolution, ¿no? El tío es como, sí, sombrío, una cosa así,
¿no? Claro. Es como para que la chaviza se pueda identificar, ¿no?
Claro.
Que en realidad no, no es la idea, Goku es el power fantasy de la época, ¿no? No veo a Dragon Ball diciendo, ah, que ese soy yo, no. Yo veo diciendo,
aparte, no es Goku. No es un modelo a seguir, Goku, o sea...
Claro,
Goku,
para nada.
Un poco en la serie, en el anime original, ¿no? En el anime antiguo. Lo hacían un poco casi como un superhéroe, ¿no? Por momentos. Como que en el doblaje también le ponían esto de que sí, el defensor de la Tierra. Y yeah. Que pelea para salvarnos a todos, ¿no? Pero en general, la idea de Toriyama originalmente también, y como se ve en Super, que es cuando tiene también más libertad el de un poco meter su influencia de cómo es Goku, más que en GT, por ejemplo... Es como que ya, el tipo está ahí y le gusta pelear. O sea, esa es la motivación de Goku. De pronto que ya, de paso, salva la Tierra. Bien, ¿no? Pero
claro,
lo original era que quería pelear contra el tipo fuerte, ¿no? Esa es la motivación de Goku, no salvar la Tierra, ¿no?
Claro, ese es, al final, claro, el fin es solo la mecha. Él solamente como, es algo que, consecuencia de, ¿no? Nada más, ¿no? O sea,
claro, a eso voy con que es un power fantasy, ¿no? No estoy viendo a Goku diciendo, ah, es un tipo normal, como yo, ¿no? Un tipo con los mismos problemas, que va al colegio y hace bullying. No, Goku no es eso. Goku es un tipo que tiene mucho poder y se mecha porque le gusta mecharse, ¿no? Y ese es el vacilón. Y por eso hubieran respetado eso, no hubiera salido tan catastrófica la película, ¿no?
Sí, o sea, ahí da pena, ¿no? O sea, creo que ya tampoco no se haría, ¿no? O sea, porque ahora ya es cada vez más Yubuka. O sea, ya sí. un Blue o no sé, esa de Gohan, no sé.
Bestia.
Morado, creo, ¿no? No, sí. Ya acá es más Yuka. O sea, mientras sí. Se quede en película, todo bien, ¿no?
Pero, sí, aunque, por ejemplo, ahora último con el live action de One Piece, yo no lo he visto. Liz lo sí lo vio. Y bueno, dice que le ha gustado. Tío, o sea, el efecto, por ejemplo, de la mano de goma es también un poco raro hacer que sea creíble, pero un poco hacen esas escenas en la noche para esconder un poco el CGI, ¿no? Y no queda mal, pero, o sea, es difícil, evidentemente. Así que claro, es un poco limitante eso.
Es difícil, pero sí, o sea, creo que está bueno el apoyarse en lo absurdo del anime, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Eso yo creo que rara vez va a fallar. Y la gente como que se abstiene un poco de caer en ese en el absurdo, pero para mí funciona. O sea, de hecho, si uno piensa en la adaptación más querida de Superman, que no creo que sea Henry Cavill, sino la anterior, la de... ¿cómo se llama el actor? Bueno, ahorita me voy a acordar. Pero es la... Christopher, a ver, ahora lo voy a buscar. Superman, actor...
Por ejemplo, a mí Superman no me gusta. Me parece muy soso el personaje. No siento que tenga un trasfondo.
Christopher Reeve, ahí está. Depende de la historia que leas de Superman. Claro.
Sí, o sea, el clásico a mí pasa nada, tío.
Es que bueno, realmente no tiene mucho el Superman original, ¿no? Pero bueno, el de Christopher Reeve era Superman sacado de los cómics, ¿no? O sea, no dijeron, oye, no le pongas una capa roja y el calzoncillo, pero no, anda con todo porque Superman es la capa roja y es el volar y todo eso. Y de hecho hay una historia muy, muy conocida del cine que está este productor que no sé cómo se llama, que el tiene un tema con las arañas gigantes. Entonces, en su momento, Tim Burton iba a dirigir una película también, así como había dirigido el Batman de Michael Keaton, iba a dirigir un Superman de Nicolas Cage. Y de hecho se dieron las pruebas de vestuario y todo esto, pero el productor este que estaba locazo dijo, ya, pero uno no puede tener capa, no puede volar, y tiene que mecharse contra una araña gigante al final. Ahora, a esa historia le hicieron como un homenaje en la película de Flash, que no estuvo muy buena, pero bueno, hay un momento donde se ve al Superman de
Nicolas Cage
peleándose con una araña gigante.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
bueno, al final este director logró hacer su película y fue Wild Wild West con Will Smith.
Will Smith, cierto.
Que pelea con una araña
gigante. Una araña, ¿no?
Mecánica gigante. Pero bueno, mi punto es que yo creo que si vas a adaptar un material que por ahí es absurdo y a la gente le gusta, te apoyes en lo absurdo, ¿no? Marvel nunca se ha escondido a la hora de ponerle trajes a sus superhéroes. Es como que dijeron, ¿sabes qué? El Capitán América, ponle el traje, ya no va a ser exactamente igual, por ahí no va a tener la salida, pero ponle un traje que sea reconocible de mente del Capitán América. Y cuando le dijeron, Oye, ¿por qué? No le dio mucha vuelta. Dijo, ah, porque la gente necesita un símbolo que sí, ya está, se acabó. No, quédate contento con eso, es el Capitán América. Y de hecho, después de eso no tuvo que justificar nunca más su traje. Entonces se dieron cuenta que salían otras con diferentes trajes y todo, pero seguía siendo el mismo traje ridículo del Capitán América. Y nunca más lo tuvo que justificar. Y nadie dijo como, ¿sabes qué? No, el Capitán América, no sé, no me gusta su traje. Debería estar usando un chaleco antibalas y traje camuflaje. No es el Capitán América, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que deberían apoyar. O sea, si en algún momento lo hacen, es, ¿sabes qué? Encontraron la forma de hacerlo igual de ridículo y caricaturesco.
Sí, lo que me pregunto ahora es en cuanto a siguientes producciones de Dragon Ball. Habíamos hablado de Dragon Ball Daima, que estaba en planes de sacarse, con involucramiento directo de Akira Toriyama, ¿no? Entonces, ahora no sé si ese proyecto va a continuar, de pronto va a dejar a gente a cargo de los materiales originales, ¿no? De la propiedad intelectual de Dragon Ball. Es preocupante un poco porque hemos visto que cuando Akira Toriyama no está directamente involucrado, un poco no se entiende del todo su concepto y es como que no es tan convincente el producto final, ¿no? Como ha sido con Dragon Ball Super por momentos. En este caso, él iba a estar metido, pero también es cierto que Toriyama, pues, también con el tiempo, había estado un poco desconectado igual de Dragon Ball, ¿no? Entonces, era una incógnita ver lo que iba a salir de esa serie, y lo sigue siendo ahora, sobre todo, que Toriyama no está. Así que habrá que ver. Igual me llama la atención si es que van a terminar sacándolo luego del tráiler que habían puesto por ahí y diciendo que iba a salir un poco incluso como celebración del aniversario, no sé cuántos años ya de Dragon Ball. Entonces, me llama la atención a qué tan bueno puede salir y qué nos dicen acerca de qué tan metido estuvo Toriyama en el guión al final y qué tanto de su idea se mantuvo hasta lo que vayan a sacar.
O sea, de que va a continuar, hermano. O sea, ahí hay una industria, algo de dinero que dudo mucho que vayan a desaprovechar.
Sí, además es como que no va a ser visto como de mala manera, porque pueden decir que es de pronto continuar con la idea de Toriyama, también en homenaje hacia él igualmente, ¿no? Mm. Así que creo que va a ser como bien aceptado por los fans igualmente.
Sí, yo también creo eso. O sea, es como, es un producto que al final es más grande que el creador, ¿no? Algo así como, vuelvo al ejemplo de Marvel, la gente no anda diciendo, no, qué terrible, se murió Stan Lee, ya no saquen una película más. No, Stan Lee no escribía hace 30 años, ¿no? O sea, no pasa nada. Es un representante y por ahí es del que dio el empujón original, pero yo creo que, digamos, con gente adecuada podría seguir. Pero sí está eso que menciona Ale, de que pese a que las historias son sencillas y las ideas no son así lo más elevado del mundo, tienes que saber orientarlas para que no pierdan la esencia de Dragon Ball, ¿no?
Sí, sobre todo con algo tan arriesgado como hacer a todos niños otra vez, ¿no? Que seguramente iba a tener mucho del tipo de humor de Toriyama, que a lo mejor otro no lo maneja tan bien, si es que él no está involucrado, ¿no? Así que eso también me da un poco más incluso de desconfianza, pero habrá que ver cuando salga.
Eso también, tío. Pero no sé, mano al pecho, ¿ustedes verían eso?
Vería para ver qué tal está. Y si está bueno, continúo viéndolo, pero no iría como de cabeza, ¿no?
Claro, yo voy a esperar a que Ale lo vea y que no lo recomiende.
Porque yo sé que, o sea, después yo me quedé en qué me queda. Claro, me iba a quedar en la pelea con Broly, ¿no? Que fuimos a ver el cine, me acuerdo.
Claro.
Sí. Y claro, luego vimos la película de la última, de Super Hero, con...
Esa la vi con usted.
Verdad. Sí, pero sí, entre sí. Esas dos ya había habido cosas como que Goku y Vegeta entrenan mucho y tienen el Blue y qué más había, y el Goku gris.
El Dios, el Ultra Instinto, sí.
Y el Vegeta también tiene otra huevadita, que mercenario, no me acuerdo, no sé. Entonces,
Vegeta es como que alcanza el Super Blue, no sé, una cosa así.
Sí, que le gana a Goku, ¿no? Después el Ultra Instinto, es una cosa así. Sí. O sea,
no, tampoco estoy enterado, ¿no?
Entonces, como les decía, ¿no? O sea, mi de chivolo me vacilaba eso de la F, ¿no? Me vacilaba ver como que hasta dónde podían cambiar el cabello para demostrar otro tipo de poder, ¿no? Pero ahora ya de viejo, o sea, me sigue gustando ver las transformaciones para ver hasta dónde llega, pero ya me da pereza soplarme todo lo demás, ¿no? es como si quisiera ver solamente la carnecita. Entonces, me interesa ver cómo llega a ese poder, pero dudo mucho que me pueda soplar solamente no sé cuántas horas llegar hasta eso para ver una pelea que ya sé que va a acabar en lo mismo de siempre, ¿no? Eso es algo que se ha criticado mucho, ¿no? O sea, bueno, no sé si ha evolucionado o pretende evolucionar, pero creo que Akira Toriyama se quedó en su segmento, ¿no? Se quedó en su segmento de personas que vieron Dragon Ball. Y personas más jóvenes, dudo yo ahora que vean. Por ejemplo, mi hermano que tiene como 20 años, él no hizo Dragon Ball, no tiene la intención de ver Dragon Ball, porque de alguna u otra forma saben que la historia es la misma de siempre, ¿no? Que claro, aparte encuentro mejor, aprende más fuerte y alcanza un nuevo nivel, no necesariamente por su entrenamiento, sino por su por un enojo, ¿no? O por algún destello de emotividad. Entonces alcanza un nuevo nivel de poder y bueno, ya está, se acabó.
Claro, sí. Yo creo que en realidad la reflexión que tengo sobre el fallecimiento de Toriyama es, no es como Kubrick, por ejemplo, que dejó una obra inconclusa, ¿no? Él antes de morir tenía esta idea que era inteligencia artificial y no estaba muy seguro de cómo llevarla a cabo. Intentó, le pidió a Steven Spielberg, que para esto era como dos opuestos, y Steven Spielberg le dijo, no, esto es muy de Kubrick, ¿no? Tienes que dirigirlo tú. Y Kubrick le decía, no, esto es muy, muy tuyo, dirígelo tú. Y Kubrick como que volvió a intentarlo y al poco tiempo murió. Y en honor a su amigo, Steven Spielberg la dirigió y claramente no entendió lo que estaba tratando de hacer este Kubrick, y todo el mundo se quedó como con ese vacío de qué hubiera sido de esta película si hubiera sido de Kubrick, ¿no? Para mí ese no es el caso con Toriyama. Para mí es lo que hizo ya está así cementado, y no va a ir a más. No es que si él hubiera vivido más hubieras obtenido una obra maestra la siguiente vez que fueras a Dragon Ball. No, ibas a obtener más de lo mismo, pero lo que hizo bien, lo hizo muy bien, y eso va como que va a perdurar de una u otra manera en el ámbito.
Sí, también estaba pensando en ahora con lo que decías, Yuri, de ver Dragon Ball otra vez. Yo, si quisiera verlo otra vez, no vería la serie entera, porque sé que hay mucho relleno y sé que hay como partes que se alargan demasiado, más de lo necesario. Yo recomendaría, ahora viendo, justamente porque hace poco ya se completó la fusión entre Crunchyroll y Funimation, ahora en Crunchyroll está Dragon Ball Z Kai. O sea, tú puedes ir ahí y ves 167 episodios que contienen todo, ¿no? Desde la saga Saiyajin hasta la parte final de Buu. Y también, bueno, obviamente está recomendado ver Dragon Ball la original, porque esa sí la vería completa. Creo que esa sí es divertida de ver.
Mano, la de la Patrulla Roja, no sé si se acuerdan, pero esa me encantó, weón. Me encantó, weón. O sea, todos los peleadores. O sea, era estilo como que, ¿cómo se llama esa película de Bruce Lee? De la Torre.
Ah, Operación Dragón. La Torre es el juego del miedo, creo. En la que está de amarillo y negro, como Kill Bill.
Como Kill Bill, claro.
Esa.
Que va subiendo, ¿no? O sea, ese niño que va subiendo la espiral de la torre de la Patrulla Roja. Parece alucinante, me gustó mucho. O sea, de niño la vi, ¿no? Probablemente ahora no me gustaría tanto, pero me gustó mucho eso, ¿no? O sea, no sé, era chévere. Sí, sí.
Y aparte, en Crunchyroll, lo bueno es que ahora está con doblaje en español latino, o sea, puedes ver Dragon Ball entero, la original, y Dragon Ball Z Kai, y creo que la pasas bien. Lo malo es que, claro, lo bueno es que han hecho toda esta casi remasterización de la serie original, o sea que está en buena calidad. El tema del color es muy debatible, ¿no? En redes, o en internet en general, ¿no? Es decir, de pronto se podría haber corregido el color de mejor manera, pero al menos yo recuerdo, no sé si está así en Crunchyroll, no lo he visto, sinceramente, pero lo que sí fue una buena decisión al hacer Kai fue que desde la saga de Saiyajin, Freezer y Cell, creo que lo pusieron en el formato original en 4:3. Pero cuando llegaron a la saga de Buu, por algún motivo dijeron no, 16:9, ¿no? Es como que estirado, es como cuando hacen el HD mal hecho, ¿no? Así que me imagino que estará así igual. No sé si la parte inicial está así, ojalá que no lo he visto. Pero eso es un poco también la parte en la que podrían haberlo hecho mejor. pero al menos está ahí y está resumido, está con el doblaje latino, entonces vale la pena, me parece, si uno lo quiere volver a ver.
Por la nostalgia, pues, ¿no?
Sí, sí. yo siento que sí, que no me llama a verlo de vuelta y por ahí, digamos, si fuera después, si nunca hubiera salido de Dragon Ball y me expone sobre él, diría, bueno, no, o sea, está bien, o sea, no me mata, ¿no? Pero sí, o sea, respeto y entiendo el legado que tiene, ¿no? Y no se lo va a quitar nadie, ¿no?
Tal cual, manito, tal cual.
Sí, sí. Bueno, entonces, estamos ahora con esta idea del programa, que ahora se nos ha pasado toda la hora entera hablando de Toriyama, así que hemos completado bastante lo que un poco estábamos pensando para hacer hoy. Pero para siguientes ediciones, estamos un poco queriendo no limitarnos a las cosas que vemos, porque no estamos viendo mucho. Entonces, si fuera solamente así, no haríamos programas nunca, ¿no? Porque no hay un poco de material para hablar, pero de pronto sacamos algunos temas, nos juntamos cada dos semanitas, ¿no? Y hablamos así, como hoy, de algún tema, un poco recordando el pasado, no sé. La nostalgia seguramente nos guiará hacia dónde podamos ir con las conversaciones.
Arrasa y estaremos, nostalgia, ¿no?
Estaremos viendo qué sale, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les recomendé el año pasado, o sea, ahora hablando de cosas que estábamos un poco planeando hacer y ver, yo recomendé el año pasado esta serie que era la de las chicas, las 100 novias, ¿no? Y dije, bueno, esto seguramente van a querer verlo, ¿no? Tiene un poco así de picante, pero al final no. Así que no sé si sentirme orgulloso o decepcionado de ustedes por no haberlo seguido y no haberse enganchado. Yo sí la vi entera, no sé qué dice eso de mí, aunque la vi con mi novia, ¿no? Así que la convencí un poco. Yo le dije, tienes que estar segura de que quieres ver esto conmigo, ¿no? Yo te advierto que va a llegar algún punto en el que a lo mejor no vas a querer seguir. Pero siguió, la vio toda. Un poco cuestionó la parte en la que una chica es parte del harem y luego su mamá también después, ¿no? Pero después de eso, no hubo mucho más de lo que cuestionó demasiado, ¿no? Así que la vimos bien.
No sé qué dice eso de mí, pero la vi con mi novio. Pero no sé qué dice eso de los dos. Pero bueno, qué bueno que la hayan disfrutado. Yo estuve viendo a Pluto, que es como un spin-off o una continuación de Astro Boy. De Astro Boy. Y me gustó mucho, o sea, de verdad. Es como muy madura, pero no pierde la magia de Astro Boy, que resulta ahí viendo estas series que me enteré de que Astro Boy en japonés era Ato. Y que es cuando llega a Occidente que se vuelve Astro Boy. Y es una especie de. Es una historia de detectives. Tal cual.
Uh-huh. Y, sí, he visto que está muy buena. Sí, sí. O sea, aparte de lo que tú habías recomendado, sí tengo ganas de verla cuando puedas.
Sí. Sí, está muy buena. Está muy buena. Tiene todo lo que, digamos, un buen misterio de detectives tiene, ¿no? Y me encantó, y de hecho me quedé un poquito prendido buscando sobre Astro Boy y sobre la historia, ¿no? Y de hecho es muy chévere porque la historia del villano Pluto en el anime, no estoy spoileando nada con esto, es muy trágica en este anime, ¿no? Y cuando la busqué en el manga, en realidad era un villano muy cómico, muy infantil, ¿no? Entonces me encantó ver el contraste de lo que había hecho este creador con el material original. Y sí, la hiper recomendada, está buenísima.
Sí, maña, tío. Bueno, yo... ¿Yo qué he visto? No, o sea, igual que lo que les dije antes, ¿no? De grabar, he visto el oso Davir. Es de un cocinero. De alta cocina. Que muere su hermano y se hace cargo del restaurante de su hermano, ¿no? Que está endeudado, está hecho mierda. Es un restaurante de mierda en Chicago, ¿no? En las partes picantes de Chicago. Y él intenta de alguna u otra forma, con sus arranques de violencia psicológica, llevarlo a flote de nuevo, ¿no? Chévere, es una historia cortita de 10 capítulos, 11 o 12. Ningún capítulo tiene una historia feliz. Hay episodios bien duros. Así que la recomiendo bastante, tío. Porque es así, me... Te llega como que a estresar. Nunca había visto una serie donde me estrese tanto. No por... O sea, me transmite la complejidad y el estrés de una cocina. Y de los personajes que de por sí son totalmente disfuncionales en ciertos aspectos de su vida, ¿no? Entonces, esa cosa me gustó bastante. Pero no he visto nada más, tío. A ver si me pongo a ver alguna otra cosa y ya les traigo Que seguramente voy a ver Kung Fu Panda, porque a mí me encanta Kung Fu Panda. Voy a ver.
Es una gran saga. A mí me gusta mucho también.
A mí me gusta mucho también.
Y seguramente la voy a ver. Ahora que mencionas eso, que es una serie de cocina, yo estaba jugando un juego que es Date the Diver, Date del Buzo.
Ah.
Parte del juego se desarrolla en un restaurante de sushi y yo entré un poquito escéptico y está muy bueno. Genial el juego, ¿no? Y los personajes todos son geniales. El cocinero del sushi, que es una especie de cocinero que ha caído en desgracia por un tema de su pasado, pero ahora se está reivindicando y luego es un genio y tú tienes que conseguir los ingredientes. Está buenísimo.
Vaya, tío. Pero sí, se las recomiendo el oso. ¿Eh? Es buena, tío, es buena. Y toca aspectos bien duros, el alcoholismo, drogadicción.
¿Y por qué se llama el oso?
Porque a ese cocinero le decían el oso, es oso. Su mamá, drogadicta y alcohólica, le decía oso. Y mira, te voy a decir algo que de repente va a hacer que la veas. Tiene un episodio, el episodio de Navidad, tío, dura una hora y media. Usualmente todos los episodios son de 40 minutos, 45, a lo más una hora, ¿ya? Pero este dura una hora y media, tío, y lo filman siempre en planos cerrados, ¿ya? O sea, está acá, literal, la cara, ¿no? El pata, está así, y algunos planos sí amplios, pero la mayoría del pata es súper frenético y bien cerradito. Y el desenlace es que destruyen la casa, ¿no? Por esto, o sea, son tan disfuncionales uno y otro, o sea, las historias se enredan tanto, son tan complejas, y hay tanta mala leche entre los protagonistas, o sea, no sé si mala leche, pero hay, te muestra una relación real, ¿no? No es una relación de estas de buena onda de siempre, ¿no? Te muestra una relación complicada con más bajos que altos, pero se quieren dentro de los bajos y destruyen la casa, ¿no? Bueno, no te quiero decir cómo, porque
lo expongo. Claro, claro. Pero qué loco, ¿no?
Pero hay un de Navidad, ¿no? Donde todo debe ser bonito.
Qué cae de risa, porque sí, pues la cocina es de esos sitios donde uno no se imagina que puede haber tanta acción, pero luego de ver a ¿cómo se llama? Gordon Ramsay y todos esos programas, es como que sí, efectivamente es un sitio donde los ánimos se caldean rápido y la gente comienza a gritar. Y gente que está en el medio, como mi novia que estaba en ese medio, me dice que es muy fácil perder el control, ¿no? Que a mí se me hace raro porque, digamos, en mi trabajo puede haber picos de estrés muy, muy altos. Rara vez llegas a chocar con lo que puede pasar, pero muy raro que logre que pase, ¿no? Mientras que acá en la cocina se mandan a la mierda, la gente está muy cansada, muy estresada, muy loco. Es como que se presta bastante para estas situaciones, ¿no?
Sí, es bien, bien fácil de una vez, se da cuenta, o sea, se...
Se identifica.
Se identifica, tío. Se identifica fijo, estoy seguro. ¿No? O sea, sí. Puta, sí, eso pasó. Algunas me pasó, algunas veces eso. Algún hijo de puta me dijo eso. Se tiran las cosas, o sea, se está preparando ahí su chaufita, ponte, ¿no? De puta, y le tira. Esta mierda se chacocha, ¡buah! Y le tira, ¿no? Prepárate. Puta, tío.
No, no te voy a mentir, me las vendido.
Es buena, tío. O sea,
sí, a mí también.
Yo para ver series soy como que bien eticoso, ¿ya? O sea, porque... No porque me haga el cibarita, sino porque, no sé, tío, me
distraigo. Es una inversión de tiempo.
Me distraigo rápido, tío. Entonces, para que algo me llame la atención, realmente tengo que verla. O sea, realmente la tengo que sentar a ver. Y esa me gustó un montón. Esa me llamó mucho la atención.
Mm.
Así que se las recomiendo. Está en Star Plus, pero fijo, la encuentra en Cueva.
claro.
Bueno, yo lo que puedo decir de dos cosas que podría recomendar de lo que he visto recientemente. Una es Betty la Fea, que lo vi entero. Así que si no lo han visto, adelante, que viene la nueva temporada.
Espera, güey, ¿pero cuál Betty la Fea? La clásica.
La clásica.
Man, esa me la vi.
Espérate, pero la clásica va a tener una nueva temporada.
O sea, va a salir una nueva este año con los actores originales, una continuación, una cosa así.
¡Excelente! ¡Qué loco!
Claro, por eso, como no la había visto, ya me culturizaron para estar al día cuando salga la nueva, ¿no?
Ah, ya, tu novia está culturizado.
Claro, claro.
Está culturizado.
Y claro, qué loco, porque es parte de la cultura latina, Betty la Fea, y yo recuerdo haber visto de chico, pero no me acuerdo mucho. Sabía que estaba esta chica que era Betty la Fea y que trabajaba ahí en un estudio, me parece.
De moda, sí.
De moda, ¿no?
Interesante el dilema, ¿no? De la fealdad y la hermosura, ¿no?
No sé si la novela sea tan filosófica como eso, pero
al menos lo que quisieron hacer, pues, ¿no?
O por ahí querían hacer como que un drama de una persona no muy atractiva. volviéndose
claro.
Atractiva.
Es como en clase de literatura, ¿no? Una cosa sacas de que el autor no quería decir eso, pero lo sacas para sacar una tesis, ¿no? Dices, sí, la fealdad y la hermosura en contraste, ¿no? Y sacas todo tu estudio, ¿no? Así que
claro, y
es válido.
El autor solo dice,
vale.
Es interesante. Eso sucede más de lo que se piensa. Eso pasa más de lo que piensa, seguramente. Tío.
Pero sí, yo creo que es importante, por un tema que he estado viendo últimamente, que creo que es importante aprender a leer, incluso cuando por ahí realmente no hay un significado, para no ser tan literales. ¿Sabes por qué?
No, claro.
Hace poco empecé un juego que se llama el Helldivers, que es completamente inspirado en la película de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Ahora, no sé si se acuerdan de Starship Troopers, ¿no? De esta película de los soldados que van y se cagan a tiros con unos bichos gigantes. Amo esa película, es top. Y el tema es este. El libro original de Starship Troopers es como una carta de reivindicación al militarismo y a los veteranos. Paul Verhoeven, el director, agarró este libro y le cambió completamente el significado, y lo que él quiso hacer era como una crítica, una sátira del fascismo, ¿no? Él dijo, ¿cómo se vería una película fascista en un futuro fascista, ¿no? O en una sociedad fascista? Y creó Starship Troopers, ¿no? Donde claramente los humanos son una sociedad fascista, ¿no? Y está yendo a romper los huevos a unos bichos que no les han hecho nada, ¿no? Los humanos han ido a joder ahí y los bichos están respondiendo como respondería cualquier otra especie, ¿no? Y la gente no lo entendió bien, ¿no? En su momento, y con el tiempo fue ganando un como seguimiento oculto de gente que ya dice como, ok, claro, esto era sátira, ¿no? Obviamente sátira. Y sale este juego Helldivers, en el que la premisa es exactamente la misma. Tú eres un soldado que está yendo a defender la democracia, entre comillas, y te lo hacen gracioso hacia un planeta, a distintos planetas, y la gente está diciendo como, no, acá los humanos son los buenos, ¿no? O sea, estamos yendo a plantar democracia.
Estoy defendiendo la democracia, no quiero que sea Perusuela, ¿no?
Estamos instalando la democracia en estos planetas de bichos, y es como que, no, hermano, no estás entendiendo. Entonces yo creo que es importante, digamos, aprender a leer significado. Incluso por ahí puedes equivocarte y no lo hay, puedes
aceptarlo, sí.
Pero el no ser
al final
lo que ves, ¿no?
El arte es polisémico, ¿no? O sea, puede significar una cosa para alguien, otra para otra persona, y así el autor no haya querido poner de pronto de manera a propósito algún tipo de mensaje o cosa así. Uno lo puede leer y de pronto puede interpretar algo que le sirve como para algún tipo de interpretación más profunda, ¿no? Un disfrute mayor, tal vez, de la obra, incluso si el autor no se lo había propuesto. Así que me parece que es válido, está bien.
Totalmente, sí.
Sí, y lo último que quiero decir es que he estado muy obsesionado últimamente con el manga de Berserk. Desde que vi la serie original y vimos aquí una parte, yo la terminé, me pareció increíble el final, y dije, voy a leer el manga, porque yo sé que las demás adaptaciones de Berserk en anime no han sido buenas, así que voy a leer el manga, ya que dicen que está bueno. Y de verdad es genial, o sea, solamente por algunas páginas del manga que son como pinturas, o sea, son increíbles en cómo dibuja el tipo. Y bueno, el ya fallecido también, Kentaro Miura, ¿no? Que por suerte, la persona con la que trabajaba muy de cerca sabe un poco cómo era la trama que quería todavía terminar de Berserk, entonces ya tienen planeado cómo acabar con el manga de pronto en las siguientes ediciones, ¿no? Así que eso va a continuar. Pero sí, es tremenda historia, es genial.
Tengo sí, muchos amigos que ya me van diciendo como que es una obra maestra. Entonces, no sé si continuar el anime o directamente meterme de lleno al manga y tener algo nuevo con lo que obsesionar.
Yo creo que el anime original, el que estábamos viendo, vale la pena como una entrada, porque es visualmente y sobre todo ese giro final es...
Es bello y se ve bello, y Guts me parece un protagonista trágico, es como el protagonista trágico por excelencia, ¿no?
Sí, sobre todo con ese final justamente de esa primera, de ese anime, ese corte que hay entre lo que era el antes y el después, te da toda una profundidad de por qué es que es un tipo tan sufrido, y sientes como el dolor que carga, ¿no? Y... O sea, es traumático lo que le pasa, ¿no? Y uno entiende por qué es que es así después, pero es genial. Es algo que no me cansaría de recomendar.
Bueno, me has convencido, voy a conseguir. No, voy a ir de frente al manga. Así.
Bueno. Bien, entonces con eso podemos ir cerrando por hoy esta edición de Arras de Anime para estar posiblemente en un par de semanas, según el plan, hablando de alguna cosita que se nos ocurra o de varias que podemos ir planteando por acá, porque la conversación fluye, como verán, hemos pasado ya, estamos por la hora y cuarto también de programa. Así que bastante bien y a ver cómo nos vemos o cuándo y de qué manera nos vemos la próxima vez. Pero aquí estaremos siempre dispuestos a estar conversando sobre cositas, Patrick.
Excelente, claro, es lo que yo estaba diciendo, es a ras, pero no limitado al anime. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo y es la idea, ¿no? Pero bueno, Ale dijo que preferentemente no hay que cambiar el nombre por, no sé, hay un tema
Por
de...
tema de branding, por tema de branding.
Claro, un
Él
tema
es
de branding.
un,
Claro,
él es un marketer. Claro.
es...
En parte es eso, parte
Entonces...
porque me da flojera hacer otro logo y hacer otra página web, ¿no? Que ya está todo armado, así que dejémoslo así.
Claro,
Pero le
dejémoslo así,
pones así
pero...
pues, como que un no tan, así todo feo, mal hecho, a ras de anime.
Claro, como con un post-it, ¿no?
O sea, si weón de Akira decía, puta, me da flojera pintar cabellos negros, puta, ¿quién te puede decir, weón, no
Claro.
veas otro logo, ¿no? Pon una huevada así, una
Pongo un
parche,
post-it
weón.
de una y se va a entender, así que por mí está perfecto y me muero ganas de hablar, claro, de otras cositas de cultura pop y actualidad que por ahí me ha picado la lengua, pero no se ha prestado, así que sí, está, me muero ganas.
Bien, bien. Y bueno, estaremos aquí de vuelta entonces para la próxima vez a ver qué se nos ocurre conversar por aquí, Yuri.
Sí, hermano, a ver si ya, o sea, yo sé, estaba chequeando cuándo sale la película de Haikyuu, ya salió en Japón, la batalla del basurero. Y dicen que es un peliculón, huevón, en Japón. Están esperando que se estrene en Europa y supongo que de ahí ya llegará para acá. Así que a ver si, no sé, en algún punto la veré, la recomendaré y lo diré acá qué tan buena está y si cumple la expectativa, ¿no? Porque también ya parece que ya va a acabar, con eso acaba, parece que con eso acaba. Así que no sé qué será, pero parece que está bueno. Allá veremos, tío, de qué hablamos lo siguiente.
Sí. Por cierto, yo tengo un programa pendiente que tengo que hacer de Arras de Anime porque hace 3 temporadas, porque este programa ya tiene como una trayectoria bastante extensa, ¿no? De etapas y demás cambios que han habido. Tuve un programa con Andrés Bamonde, que está en Arras de Lona, que hablamos de luchitas. Pero que hablamos de Rurouni Kenshin en su momento, hablando de un posible remake que nos imaginábamos que podría pasar, y pasó. Así que voy a conversar en algún programa con él sobre esa serie al completo, a ver qué nos pareció. Pero bueno, por lo pronto, recuerden que estamos en arrasdeanime.com, iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, donde ustedes escuchen o vean podcast. Así que siempre contentos de que estén con nosotros. Por ahora, los dejamos de parte de Patrick O'Brien, Yuri Yáñez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.